Yo esto ya de grabar sin Juan y decir, Juan, vacílate esto, me está empezando a hacer costumbre. Entonces me tocaré decir, Marjorie, vacílate esto.
Peligroso, peligroso que puedas sustituir a alguien así de rápido.
Qué placer estar contigo, Vale.
Un gustazo, yo estoy feliz de estar aquí.
Mira, yo tengo una anécdota, Marjorie, contigo, que es... Una vez yo me acuerdo que quería echar un cuento en mi cuenta de Instagram y vi tu post... Y yo dije, ¿pero qué voy a echar yo este cuento si este cuento está mejor echado que lo que
yo
hacer?
Yo creo que me comentaste y todo,
ah,
¿no?
Te lo comenté, te dije, comentar. Sí, y dije, sí. Pero sí, o sea, ¿para qué voy a hacer yo este contenido si este ya está mucho mejor? Y a partir de ahí te juro que casi todo digo, no es... O sea, yo quiero escuchar a Marjorie, no a mí.
Qué bello.
Lo que le dice, porque me parece genial lo que están haciendo en redes.
Gracias. Sí, es algo que nació de forma muy empírica porque yo sentí un poco que la gente se quedaba en el titular. O sea, leía los titulares y se quedaba como en la desinformación de lo que un clickbait puede generar. Entonces dije, oye, quizás si yo analizo lo que analizo en la llamada con los clientes, que siempre claro. Tenía como un feedback súper positivo con ellos. Ah, wow, yo no había visto eso así, porque típico que le das ejemplos de la vida real para que entiendan temas de marketing de su mismo negocio. Y cuando veía esa reacción positiva dije, oye, quizás esto no es algo tan lógico como yo pienso, y si lo comparto con la gente puede funcionar. Y le fue bastante bien.
Tú sabes que eso nos pasa, yo lo comentaba ayer en la radio, de que como salimos en Televen, como estamos en Televen, nos ve mucha gente, ¿no? Entonces me consigue un señor en Choroní y el señor me dice, mira, yo veo su programa, me encanta.
Qué top.
Pero no entiendo nada de lo que dicen.
A mí me dice lo mismo en mis videos. Yo los veo todos, pero no entiendo.
No entiendo nada de lo que dicen. Es por mucho que uno trata de hacerlo didáctico y accesible, ¿no?
Claro.
Porque ¿cómo haces accesible explicar la inteligencia artificial para una persona que está totalmente desempapada? Es muy complicado.
Sí, pero es la regla básica de crear contenido en internet. Tipo, hacerlo con pocas palabras... con las palabras más sencillas posibles y sin intentar complicarlo más de lo necesario. Porque primero, yo creo que nosotros en el cole nos enseñaron que mientras usas palabras más extrañas, entonces eres más inteligente. Y ahorita es todo lo contrario. Sí, ahorita es simplifícame para yo asumir que tú sabes de verdad.
A mí me pasa con la literatura. Hay dos personajes de la literatura que lo voy a decir aquí, perdón, yo los amo y los adoro, pero no los conozco personalmente, pero Boris Izaguirre, que lo adoro, quiero conocerlo, o sea, me encantaría ser su amigo. Cuando en sus novelas me parece que es muy, usa palabras que me alejan.
Grandilocuente,
que me alejan del discurso, porque pierden como la cercanía. También me pasa con Jaime Bailey es demasiado grandilocuente las palabras. Sí.
Incluso en su programa.
Sí, y luego ves a Juan Villoro que escribe tan cercano y tal, que tú conectas con él simplemente por su forma de hablar. Entonces yo sí creo que, que en el lenguaje hay como una empatía en el cual uno puede conectar mejor en redes.
Claro. Bueno, que la literatura no debería perder eso, ¿no?
Sí.
Nosotros lo evolucionamos, pero creo que los libros deberían mantenerse así.
¿Sabes lo que pasa? Es que tú quieres parecer... Bueno, esta es una opinión
sí.
sesgada.
Pero
es que
dila.
Tú quieres parecer inteligentón cuando estás escribiendo un libro,
claro,
o una novela, ¿no?
Claro. Y que el libro tú le das, normalmente las ideas son... Tienes 40 capítulos y son 3 capítulos del contenido,
claro,
y lo demás es relleno, o sea, te lo alargan,
claro,
para poderlo convertir en libro.
Claro,
entonces ya cuando tú tienes el hábito de lectura desarrollado, lo identificas y dices, qué fastidio.
Qué fastidio. Y eso a mí me pasa en las series.
Sí. Pues,
¿sabes que las series, como por ejemplo una temporada que tiene 10 capítulos, el capítulo 6 o 7 es casi como que este capítulo no hizo falta? O el 4, el 5, o sea,
sí,
tipo de estructura dramática que tienes el primer hype empezando, presentación de escenario, personaje, conflicto. Viene el conflicto y después tienes como una caída así como
bajón,
que...
Bajón loquísimo, sí.
Un vertical todo raro. Y en toda la serie lo logro identificar. Así como que, ¿pero qué hace este capítulo que me hizo perder una hora de algo que no tiene nada que ver? Y después vuelve otra vez en el hype de la siguiente. Las narrativas que son necesarias. Pero las narrativas sociales hicieron transformar mucho eso. Porque ahora, algo que quería hablar contigo, porque te noto mucho hablando de TikTok. Y yo estoy súper confundido. Súper confundido, Mayor. Y te tengo que reconocer. Tengo una masa de información de gente diciendo... que las cosas tradicionales como se veían se están transformando porque se está perdiendo por las nuevas comunidades. Es decir, el fútbol, el béisbol,
okay,
que duran 3 horas, los Oscars, que duran 5 horas, a nadie le interesa ya, o sea, porque ¿quién está 5 horas con la atención en algo tan rápido y que los contenidos cortos y tal? Y luego veo un TikTok diciendo, no, brother, vamos para contenidos largos. O sea,
claro,
que es el gran creador del hábito de absoluto de contenido corto y consumo dopamínico, ahora está diciendo, no, vámonos a los largos. Entiendo que tiene que ver con la idea de monetizar para poder insertar publicidad, pero ¿cómo vas a transformar nuestra psique otra vez para volver a pensar en contenidos largos?
Claro.
Estoy confundido.
Pero es que todo es un ciclo. O sea, todo es una moda que luego se adapta a lo que de verdad funciona. Entonces, claro, TikTok está viendo, o vio en su momento, que el negocio de YouTube era demasiado rentable y que es la única plataforma que de verdad ha logrado premiar a los creadores. ¿Y cómo lo hace? Por la longitud de sus videos. ¿No? Exacto.
Que pues pasa lo mismo por la longitud de los videos.
La misma fórmula. Entonces están intentando repetirla. No van a matar los videos cortos, pero sí están incentivando a creadores a hacer videos largos para que ellos puedan monetizar y se mantengan ahí.
Esto ya vi un video que me encantó, que me hizo identificar por qué el poder de YouTube y el de Twitch. Y lo compartí con el equipo diciéndole, chicos, pensemos más así. Porque este señor hacía una reflexión sobre la familiaridad, lo importante que es la familiaridad para la cabeza del ser humano. Y la familiaridad se crea con la frecuencia con la cual nos vemos. Entonces, si yo te veo frecuentemente, te me haces familiar.
Claro.
Y si te me haces familiar, te me haces confiable. Y si te me haces confiable, creo en lo que tú dices. Entonces, voy a comprar tus ideas o comprar tus productos, ¿no? En función de lo que sea. Y eso se me hace muy interesante porque me hace pensar la necesidad de la frecuencia diaria. O sea, necesito claro, que me veas diariamente.
Que no es un tema de que el algoritmo te va a castigar. Es que mantenerte presente en la vida de la gente. Que la gente esté acostumbrada a verte todos los días.
Y esa familiaridad, creo que hay una gran diferencia entre los contenidos cortos y los largos. Pensemos en Ibai, pensemos en los streamers que pasan 7 horas haciendo una transmisión. Esos tipos están todos los días 7 horas contigo.
Sí.
Ese es mi hermano. O sea, él no me conoce, pero él es mi hermano. O sea, versus una persona que está todos los días conmigo, pero yo veo 30 segundos de su TikTok y tal. Es decir, siento que las conexiones de los contenidos largos son mucho más potentes que las conexiones de los contenidos cortos.
Yo no sé si eso aplica a las nuevas generaciones. Porque así como estamos hablando de que TikTok está buscando contenidos largos, yo he visto en varios casos, y de hecho me propuse preguntárselo a los papás que conozco de gente que tiene hijos de 10 años, 12 años, que tienen como hábito ver YouTube, pero ahora lo ven en shorts solamente. No ven videos largos, ya cada vez ven menos unboxing, cada vez ven menos gente haciendo locuras con slime, es pasar y pasar los shorts en loop.
Y viste que ahora Shorts ahora tiene transmisión en vivo. Anunciaron esta semana.
También.
Que van a hacer poder.
Entonces, no sé. O sea, yo ahorita no te podría dar una predicción de qué es lo que va a funcionar. Porque depende mucho del público, de la gente y de lo que quieran en ese momento. Veo que los chamos buscan más contenido corto y eso también lo podemos percibir en nosotros mismos.
¿Qué fue? Primero fue Whiplash. Los contenidos en Whiplash.
Sí. Porque era demasiado cobarde para poner mi rostro en un pero contenido.
Bajaba así, en serio.
Sí, de verdad. Me daba mucho miedo exponerme.
¿Y tiene que ver contigo el contenido de Whiplash?
Sí, totalmente. El contenido de Whiplash hasta el sol de hoy lo dirijo yo. O sea, tenemos redactores y ayuda, pero pasa por mí siempre.
A mí me encanta Whiplash en sus contenidos. Pero me encanta. No sabes lo mucho que me gusta. Y de nuevo me pasa lo mismo. Y dije, ay no, ¿para qué vamos a hacer nosotros contenido si ya Whiplash lo está haciendo fenomenal?
Pero eso es un error, te iba a decir, jamás.
Es un error terrible.
Tienes que hacerlo igual.
Es un error terrible, pero es que lo veo tan bueno que yo digo, pero ¿para qué voy a decir algo más si ya está aquí hecho? Claro. Entonces, empiezas a hacer contenidos en Whiplash y luego pones la cara.
Sí, Whiplash nace obviamente como una agencia de marketing en un momento donde yo pensaba que también todas las agencias estaban inventadas, y mentira, lo que existía era Instagram, en ese momento no había más nada.
Bueno, que eso te lo voy a comentar ahora también, sí, una cosa que pienso sobre eso.
Y empezamos como a trabajar en eso, pero nunca fue una cuenta dedicada a decir vendemos web o vendemos contenido, sino a mostrar lo que podíamos hacer. Entonces siempre lo tratamos como un media company, o sea, siempre analizando noticias, explicando algún tema por medio de algo que la gente esté hablando en ese momento, alguna noticia trend. Y nada, a la gente le gustó y eso nos hizo posicionarnos muy rápido porque nació en una época donde todo era social algo y todas las agencias eran azules. Entonces en este caso como que no, vamos a hacer algo diferente y la gente comenzó a llegar a la agencia diciendo yo quiero esto que ustedes hacen, yo quiero un diseño así, y de alguna forma nos convertimos como en nuestro propio portafolio.
Claro, la gente como que hizo la traducción de que, esto es lo que yo quiero. Exacto. Entonces como que identificó. Y luego decides dar el salto a ser tú la que explica.
Sí, y que también era un tema de que no podía pagar a nadie que lo hiciera y bueno, tengo que hablar yo, ni modo.
¿Y cómo se diferencia eso con hay conflictos de temas entre el contenido de Whiplash y tus contenidos?
No hay conflicto, antes lo diferenciaba por formato. Yo hacía video y en Whiplash salía en carrusel o en formato gráfico, que me parece que es además mucho más sencillo de consumir. Pero cuando los Reels comenzaron a potenciarse mucho y tú sabías que si querías crecer tenías que montarte en Reels, comencé a dejar como los temas más densos para mi perfil. Y los otros más ligeritos los lanzamos en Whiplash, que son como más noticias del día a día, porque tampoco tengo la capacidad yo humana de grabar todos los días de cualquier cosa. Entonces yo me concentro como en calidad, en temas muy, muy sonados, y dejo, o en análisis que yo considero útiles, y Whiplash se saca todos los días información de todo tipo.
Sí. Y ahora te juntaste con la monstrua de Dani Goico en un podcast.
Sí, tenemos el podcast. Y nos va súper bien, me impresiona. Es
muy nuevo, ¿no? Tiene que ser un par de meses, ¿no?
Tiene un par de meses, empezó este año. Y empezó como, bueno, vamos a lanzarnos en YouTube porque ninguna de las dos realmente tenía presencia en YouTube y decía, ¿cómo va a ser esto posible? Tenemos que hacerlo. Y YouTube es súper fastidioso hacerlo crecer, pero siento que hemos visto resultados, o sea, palpables. Es decir, no llego a los 3 millones de views que llego en TikTok, pero las 4.000 personas que ven el episodio te lo dicen en la calle y te comparten. Y, o sea, tú ves que hay 4.000 compartidos en Instagram de verdad de las stories. Entonces, me ha encantado como lo fiel que es la gente realmente en YouTube.
Te doy un pro tip para crecer en YouTube de sufrimiento propio. Shorts, hace 8 meses, era una metodología de crecimiento importantísima.
Sí.
Ya hoy día no tanto. Ya hoy día no tanto porque yo creo que la apuesta de YouTube a Shorts disminuyó.
Bueno, Ricardo Miranda, un amigo que tenemos en común,
sí, por supuesto,
nos está ayudando con el canal y me dijo, mira, tienes que hacer Shorts todos los días. Y yo, Ricardo, esto no está funcionando. Pero es que, claro, ya pasó el tiempo, ya no es igual.
Hace un año hubiera sido diferente.
Claro.
Nosotros teníamos 4 años haciendo el podcast y teníamos una comunidad de 20.000 personas durante 4 años. Hicimos Shorts, pasamos a 80.000.
Qué loco.
Pero ya ahora ya no tenemos esa tasa de crecimiento de nuevo. Es decir, es como...
Pero la aprovechaste, está súper bien.
Se aprovechó ahí de alguna manera. Pero era raro porque... Los shorts tampoco, no usábamos los shorts para promocionar el capítulo. Hacemos todo mal, pero bueno.
No, pero la estrategia de alguna forma funciona.
La estrategia de alguna
Entonces,
forma
aunque
funciona.
No es algo que está escrito, bueno, no, lo que funciona no se toca, ¿sabes? Yo soy muy partidaria de eso, síganlo haciendo así.
¿Qué es lo que estás viendo ahorita que más te atrae? Que es como, uy, mira, esto me interesa, me quiero meter mucho acá.
No sé si me interesa, pero me intrigan los lives. Yo detesto los lives en Instagram, nunca hago lives en Instagram. De hecho, una de las
razones... Qué mal resultado tiene, ¿eh?
Horrible. Y aparte es súper anti... O sea, es
antiplataforma,
poco...
Antiplataforma,
inclusive. Es como poco cómodo para los usuarios. Sí. La gente se queda ahí en silencio esperando que los otros se conecten. O sea, no es para nada como sucede en Twitch o en YouTube.
Me bloqueé el celular. Yo odio todas las cosas que me bloqueen en el celular.
Una basura. No me gusta para nada. Y de hecho, a mí no me sale la opción de live. O sea, en mi perfil no tiene la opción. Entonces yo le tengo como un odio personal aparte.
Claro, hay un tema personal.
Sí, sí. Pero veo que ahorita con Shorts lanzando los lives y lo cómodo que es hacer un live en YouTube y realmente como la audiencia valora el hecho de la interacción en vivo en YouTube, habría que apostar ese lado. Por mucho que yo honestamente lo odio.
A mí me interesa mucho también el tema de los lives, pero no estoy seguro que Instagram sea la plataforma que me interesa.
No, Instagram cero. Estoy hablando de YouTube, totalmente.
YouTube me interesa mucho.
Que TikTok les va muy bien, además.
Pero no son demasiado creepy los lives de TikTok.
Demasiado raro.
O sea, el live de TikTok más exitoso que uno podría hacer es durmiendo. O sea, es muy loca, man.
Y te ponen como sombras atrás así, que como para que el que está viendo piense que hay un fantasma, una cosa... Pero es mentira, o sea, no sé, me parece que no tiene ningún sentido, pero millones de personas lo siguen viendo, entonces.
Claro,
¿habrá alguna fórmula que funcione ahí?
A mí a veces me provoca y dice, oye, pero yo quiero hacer algo totalmente distinto a lo que ya estoy haciendo. O sea, qué fastidio.
Tú te aburres muy rápido.
Me aburro rápido y eso es un problema porque además tengo otra gran debilidad, que quiero como que estar haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. Si estoy haciendo una sola cosa, no me gusta.
Pero eso es un problema, quizás en lo que nos ha enseñado de lo que es la vida consistente. Pero en Internet es tu mejor ventaja. Porque seguir haciendo lo mismo. El problema de Internet es cuando realmente tú te aferras a algo que te funciona y quieres seguirlo haciendo para siempre. Y es como, dentro de 2 meses no te va a servir.
¿Y no te hace y no crees que te afecta tener foco en algo que pueda haber explotado después más adelante si lo hubieras mantenido?
Sí, pero... Creo que es más productivo ir saltando, probando lo que funciona.
O sea, porque yo te digo,
no perder energía y esfuerzo en algo que no...
A nosotros nos encanta estar en la cresta de la ola de la innovación. Y el batocazo que nos dimos con el metaverso y con las NFT, o sea, fue violento. Sí, fue violento. O sea, entonces ahora como que somos más cautelosos, como que ya va, espérate.
No podemos andar invirtiendo en todo lo loco. No,
porque fue un batacazo duro. O sea, porque en realidad vimos algo súper interesante... sobre todo con el blockchain, que creemos que va a ser, pero...
Igual va a funcionar.
Sí, pero eran los early stages. Entonces, había que apostarle como early stages, no como algo demasiado significativo.
Bueno, que así como tú te llevaste un batacazo, mucha gente creció mucho con eso.
Sí, muchísima
gente. Y se hizo su plata.
Sí, y ahora, bueno, el tema de la inteligencia artificial es algo que a mí me obsesiona.
Va a estar increíble.
Demasiado encantado estoy... Pero
¿sabes que me tocó hace poco hacer una conferencia aquí de inteligencia artificial en Caracas? y era súper loco. O sea, yo me sentaba a decir, ¿cómo hablo de inteligencia artificial en un país que tiene que usar VPN para poder tener acceso a ChatGPT? O sea, de verdad fue complicado. Y me impresionó que traté de simplificarlo lo más posible, pero la gente estaba clara de cómo funcionaba y de cuáles eran las herramientas que servían. O sea, sentí que me seguía mucho el discurso. Sí, y eso me encantó.
Sí, yo creo que, la verdad que, bueno, obviamente ya hay como un rato hablando de eso en la ciudad y sí, es una barrera ChatGPT, pero no la tiene Bart, no la tiene otras plataformas. Y yo creo que hay una... O sea, siento que hay un conocimiento inicial. Está estructurado un conocimiento inicial. Conocimiento profundo hay pocas, pero luego nosotros vemos algunas compañías verticales que ya están aplicando conocimiento profundo.
Exacto.
O sea, no está implementado en la sociedad, pero sí está implementado en las compañías. Y obviamente está implementado en las compañías por la necesidad de ser más... eficientes en los procesos y más eficientes en los gastos también, en la productividad. Pero a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo la automatización. Estoy obsesionado con la automatización.
Es un paso demasiado necesario.
Por la razón de la hiperpersonalización. A mí me parece que todas las agencias digitales, incluyendo la nuestra, están en un mainstream súper balurdo. O sea, todos hacemos como que lo mismo siempre... el mismo discurso y es todo como super mainstream, ¿no es?
Total.
Dime, destácame algo brillante que hayas visto. Dice, te va a costar mucho. Ah, bueno, esto está bueno. Sí, eso estuvo lindo. Una cosa para allá.
Claro.
Y, o sea, me parece que estamos como muy mainstream, ¿no? Hay un gran diferenciador del tema y creo que fue que nos obsesionamos con lo social. Creo que descuidamos...
Como que todo es contenido.
Descuidamos todo el ecosistema digital. O sea, descuidamos el poder del newsletter, que sigue siendo poderosísimo. Descuidamos la voz. Descuidamos... O sea, pareciera que fuéramos Instagram, TikTok dependientes. Claro. Cuando no es necesariamente...
Bueno, pero sabes que yo creo que eso es algo que pasa mucho acá en Venezuela. Porque realmente los negocios todos dependen de Instagram de verdad. O sea, Instagram es el gran catalizador de producción del país en todo sentido. Incluso las aplicaciones que hay ahorita, Rider y Yomi, tú ves que se mueven mucho por Instagram, que la gente los conoce, los sigue por ahí. Y es porque están acostumbrados. Pero nosotros en afuera, e incluso pasa en países de Latinoamérica que tenemos clientes, sí, fundamental el newsletter, fundamental que, mira, necesito también que me hagas una estrategia de niche, marketing, ¿cómo se llama?
APL,
tradicional. Y tienes que hacerlo. No tengo el contacto con el medio, pero yo obviamente te adapto lo que te dice digital a tradicional.
Yo tengo una explicación para eso, creo. Es una hipótesis solamente. El colapso económico que sucedió en el país permitió que tú en una plataforma como Instagram pudieras mantener una comunicación a bajo costo con una capacidad de captación.
Que puedas probar el producto antes de realmente comenzar a venderlo, hacer la inversión de tener producto.
Claro, ese concepto que tienen las compañías de innovación de mínimo producto viable y hacer fracasar rápido,
exacto.
Instagram lo habilita. O sea,
exacto.
Pensar una idea, ponerla en Instagram, funcionar, lo habilita demasiado rápido y me parece que es como potente.
Y que este es un país demasiado emprendedor. O sea, la gente tiene un talento y de verdad sale y lo vende y le va bien.
Sí.
Y hace tortas y le va bien haciendo sus tortas. Y va mucho del boca a boca y el boca a boca se mueve muy bien con Instagram. En cambio, afuera la gente es como más estructurada. Quiero mi página web, quiero automatizar los pedidos. Aquí no, aquí todo WhatsApp, Instagram. Y la gente le funciona.
¿Tú sientes que en España tienes un mejor soporte de los partners? De Meta, de Google, de TikTok, nada.
Cero. Igual... En algún punto... Cuando Instagram estaba comenzando, las agencias grandes tenían contactos con Facebook. Y entonces por eso hay como esta teoría de que tú, mira, esa gente te verifica la cuenta. Porque sí, había un contacto que tú le pasabas y de verdad te verificaba o te cambiaba el nombre de usuario para uno que tú querías que estaba ocupado. Eso existió en algún punto. Honestamente, yo nunca tuve un contacto de ese tipo y ya ahorita es inexistente. O sea, la atención al cliente en Instagram y Facebook y TikTok. TikTok es como el que más funciona. Tengo amigos en TikTok que sí nos ayudan, pero...
¿Te acuerdas de Clubhouse?
Claro.
Qué locura.
Qué loco como murió Clubhouse, ¿verdad?
No, te lo juro que fue como...
A mí me gustaba mucho.
No, fue muy loco porque fueron como tres semanas de horas y horas y horas y locura y después murió. Yo nunca pensé que iba a morir porque me parecía muy fácil crear contenido para Clubhouse.
En mi cabeza era como que si la aplicación no funciona, este formato lo va a rescatar otra plataforma y lo vamos a seguir haciendo.
Sí.
Y creo que era por la inversión de tiempo que necesitaba, ¿no?
Claro,
tenías
sí, porque
que estar ahí metido todo el día.
Y yo veía gente que estaba metida horas y horas, sí, y horas y horas. Había un argentino que yo dije, no, este perdió la familia.
Exacto.
Pero que citaba lo de Clubhouse, porque Clubhouse como que puso sobre la mesa la posibilidad del audio. Y yo pensaba que el audio como plataforma se iba a convertir muy poderoso. O sea,
sí, yo también.
Tener video implica muchas cosas, pues producirte, arreglarte. El audio es, dices algo y ya. Pero muere Clubhouse de una manera, sí, dramática.
Pero lo que quedó de Clubhouse en X, ahorita en Twitter, los spaces, funcionan tal cual como lo que debería, sí, funcionar en todas las plataformas. O sea, no entiendo por qué plataformas como TikTok o YouTube no lo han rescatado. Creo que es porque es esencialmente video y mira, yo me voy a quedar así. Pero en X funciona demasiado bien. O sea, hay spaces que yo sigo, que los sigo como un programa de radio y sé que son todos los miércoles a las 6 y los escucho. Hay como un público, así como hay públicos para podcasts en Spotify que solo escuchan podcasts en audio. Existe.
Me hace pensar que ese, o sea, yo creo que las compañías se volcaron con la explosión de la inteligencia artificial, se volcaron demasiado a la inteligencia artificial. O sea, recién leíamos la semana pasada que Apple suspendió su programa del carro para dedicar los recursos a inteligencia artificial. O sea, un programa que tenía más de 10 años en Apple, claro, de la construcción del carro. Y que parece más inteligente hacer una alianza con lo que ya están creando carros y crear como features, exacto, para esos carros, más que crear tu propio carro. Y los tipos sacaron un proyecto de 10 años para dedicarlo a inteligencia artificial. Y eso a mí me generó como un aprendizaje de decir que hay veces que uno se obsesiona con las ideas y que probablemente las ideas pierden su momento y que tienes que dejarla ir, ¿no?
Tienes que saber cuándo saltar al siguiente paso, que es lo que tú mejor sabes hacer. A mí me cuesta un poquito más, pero esa, lo que llaman inconsistencia, no es inconsistencia, es adaptarte al ecosistema digital. Y ellos lo están haciendo, pues. Que de hecho creo que Google se ha tardado full en sacar su... O sea, yo no entiendo cómo yo todavía tengo que escribir en Google Docs y no tengo las herramientas de inteligencia artificial allí. No sé por qué tengo que copiar de ChatGPT. ¿Sabes? Todavía mi mente es como que no, es Google. O sea, ya debería tener mi propio ChatGPT, sí, allí.
Y eso me hace pensar de que, por ejemplo, yo le tenía mucha ilusión. Yo dejé de utilizar Microsoft muchísimo, pero Copilot promete mucho.
Sí.
Copilot
te prometió un ecosistema brutal.
O sea, lo que promete Copilot en presentaciones y en Excel, que suele ser realmente complejo porque tú sabes lo que quieres, pero no sabes cómo formularlo.
Exacto.
O sea, porque si no tienes el conocimiento y que tengas un asistente de inteligencia artificial, es como súper retador.
Sí.
A mí me parece que nosotros hicimos como que una inversión muy importante en tecnologías y se me hace difícil, o se nos ha hecho difícil como la fluidez entre ellas.
Okay.
O sea, viste que tienes a Midjourney y genial, sacas tu imagen, pero luego cómo Midjourney realmente animas ese personaje y luego cómo lo vuelves, o sea, cómo le das voz, o sea, es como todavía, claro, le falta como una etapa más de camino que recorrer de la inteligencia artificial para tenerlo todo realmente integrado.
Sí, y para que se vea realmente bien. Porque de hecho hemos visto, ahorita sacaron Sora y genial lo que se puede hacer. O sea, los ejemplos son increíbles, pero todavía yo como usuaria escéptica percibo que está hecho por inteligencia artificial, ¿sabes? Siento que le falta, que ojo, eso que le falta puede ser de aquí a 2 meses, ¿no?
Exacto.
Pero todavía le falta.
A mí me pasa con Sora, que tú no sé si ves los videojuegos, ves el tráiler del videojuego y te dices,
total,
¡qué locura! Y cuando vas a ver el juego, no es lo mismo.
No puedes creer.
Yo creo que eso es un poquito lo que está pasando con Sora. Pero tengo entendido que detuvieron el proyecto porque necesitaban regularlo antes de lanzarlo.
Claro.
O sea, porque la locura que puede suceder, o sea, imagínate que tú puedas, yo te puedo tomar una foto de este video, hacer una imagen virtual y convertir eso en un video, o sea, y hacer un deepfake muy fácilmente, ¿no?
Es loquísimo. Yo creo que lo primero que tienen que sacar ahorita es Google, Instagram, TikTok, empezar ya a señalar de alguna manera cuál es el contenido generado por inteligencia artificial. O al contrario, señalarme cuando el contenido es real. Porque la cantidad de robos y de estafas que se vienen con deepfake, con tu rostro, diciendo, sí, que vendes un curso que no existe, va a ser escandaloso. O sea, va a existir.
Yo creo también que es necesario la regulación, pero no va a ser posible. Va a salir, esto es mucho más rápido que,
sí,
que los gobiernos y los estados haciendo regulaciones. Pero por eso creo que la sociedad civil debe como plantearse unos acuerdos. Ahora está, en el momento que estamos grabando este podcast, ahí está muy de auge el tema de que le acaban de prohibir a la compañía de Sam Altman el tema del escaneo de los ojos.
Sí, que en Europa le estaban pagando un gentío. O sea, un gentío había vendido el escaneo de su ojo.
Claro, porque le pagaron una moneda de WorldCoin que luego lo convirtió en dinero. No me sabe nada. Sí. Pero y a mí me parece que la sociedad sigue siendo, por desinformada, muy inocente.
Claro.
En este
pero
tipo,
y todos los fuimos con los datos en algún momento.
Todos,
¿sabes?,
los fuimos.
Ignorantes por completo.
No, y este que, ¿cómo vas a hacer dentro de 30 años? Tómate una foto. Pana, le estás dando toneladas de data de escaneo facial a una compañía que no sabes cuál es su objetivo.
Claro.
Y tú quieres, ay, porque así me voy a ver más viejito. Y tú puedes decir, bueno, ¿a mí qué me va a afectar como individuo? Y es probablemente que como individuo no te afecte nada, pero como sociedad le estamos dando a empresas privadas una cantidad de beneficios e información que puede ser utilizada en perjuicio. Entonces, tal vez el primer reel de preocupación que debemos tener debería ser tener una sociedad informada.
Sí, pero al ser una herramienta que no está en manos del ejército, ¿sabes?, sino de la gente, dependemos de la intención de quien lo esté usando. Porque la humanidad históricamente nos ha enseñado que no,
que le
no es muy bueno regulando cosas que nos hace daño, ¿sabes? Empezando por lobbies, las armas.
Y exacto, los financiamientos, los lobbies, o sea.
Nada, no hay chance. Entonces sí, yo creo que los gobiernos no, porque se tardan muchísimo las legislaciones, pero las plataformas, la responsabilidad está en ellas, en las plataformas que estamos usando ahorita. Ellos son los que tienen que sacar rápido, ni siquiera una regulación, una forma de que la gente identifique rápido lo que está pasando.
Pero yo no creo en las plataformas. Y te voy a decir por qué. No sé si viste recientemente la declaración de los CEOs en el tribunal con los senadores estadounidenses. Okay. Donde la conversación era otra. No era inteligencia artificial, sino tenía que ver con la salud mental, sobre todo en adolescentes. En la interpelación se quedaron sin palabras y sin recursos.
Claro.
Y ver a Zuckerberg levantarse, voltear la cabeza y decir, disculpen señores por el daño que le hemos hecho, me parece una brutalidad. O sea, no brutalidad el hecho de eso, sino una brutalidad saber que efectivamente esto está pasando y que no tenemos las herramientas para detenerlo.
Claro.
Y las plataformas saben que lo está pasando. Y el senador, entre ellos Ted Cruz, señalaba estrictamente que había una investigación de Instagram reconociendo que ellos tenían un proceso de adicción en sus plataformas. Entonces yo no creo en las plataformas.
Claro.
Las plataformas quieren la atención.
Sucede lo mismo con todo lo que tenemos de consumo masivo, ¿no?
Bueno,
la Coca-Cola.
Dulce,
sí. Puede pasar exactamente por el mismo proceso y sentarse el dueño de la Coca-Cola y decir, mira, sorry, pero así es como hacemos dinero. O sea,
sorry, pero not sorry.
No va a cambiar.
Bueno, y pasa lo mismo con el CO2.
Exacto. Al final somos un espejo de todo.
Pero yo, ¿sabes qué creo? Creo que deberíamos luchar por el Internet como derecho ciudadano, derecho humano. O sea, hoy día Internet es para las personas que pueden tener acceso.
Claro.
Pero yo creo que nosotros deberíamos de como sociedad, de que todo el mundo tenga derecho a la información. O sea, porque tú tienes acceso a inteligencia artificial.
Sí, claro.
Probablemente tus oportunidades van a ser superiores, muy superiores a una persona que no.
Totalmente.
Entonces ahí volvemos a tener una gran desventaja social. O sea, claro. Porque vamos a tener unos privilegios. O sea, nosotros tenemos unos privilegios versus las personas que no tienen acceso a esto.
Claro. Y podemos comenzar con que los colegios no prohíban la inteligencia artificial en su plataforma, o sea, en su estudio.
¿Qué diferencia puede haber en los colegios que lo prohíban y los que no lo prohíben?
Claro. ¿De cómo va a salir esa gente? O uno como papá no prohibirle el uso de la tecnología a su chamo y buscar la forma, que ojo, esto es un cuchillo para mi garganta porque yo no sé cómo voy a hacer. Pero el tema es supervisión. No prohibir, porque no puedes tenerlo ajeno a eso. Entonces yo creo que, de hecho en estos días estaba viendo un TikTok de una chica que era profesora, es profesora en España, y ella decía, mira, lo que yo hago con mis alumnos es que yo les digo, me vas a hacer un ensayo de este tema y luego le vas a pedir a ChatGPT que lo haga. Y en clase, que me redacten un análisis de qué cambió ChatGPT y cuáles son las diferencias entre el ensayo que ella hizo y el que hizo ChatGPT y cómo ella lo mejoraría. Entonces ya no es un tema, ni siquiera importa el contenido del ensayo. Me estás enseñando a tener criterio. ¿Qué es lo que necesitamos?
La pregunta correcta es lo que más va a valer.
Exactamente.
O sea, ¿cuál es la pregunta correcta? Porque hay mucha gente que dice, es que veo que los resultados no son óptimos. ¡Uf! Es que probablemente necesitas 5 capas más de preguntas para llegar a ese resultado óptimo.
Exacto.
Que ahí entra como un rol de preguntador. O sea, la lógica que debe tener una agencia o una compañía, o una persona, de saber preguntar lo que quiere.
Y que no hay un curso que te lo diga, es práctica.
No hay nada,
o sea, no hay nada ahorita que te diga a ti cómo vas a usar ChatGPT para ciertos objetivos. Eres tú dándote golpe ahí hasta que
una cantidad de que salieron una cantidad de cursos, apenas salió ChatGPT de cómo hacer prompters, salieron.
Exacto.
Y que la gente lo pagó, lo pagaron.
Y está bien, porque te ubica como dónde tienes que estar. Pero nunca están actualizados. O sea, ya claro, cuando tú lo haces, y eso tiene un mes, ya.
Y luego también marca como un estilo de preguntas. ¿Dónde crees que las agencias se van a diferenciar? Agencias de publicidad y marketing.
Mira, yo sí soy fiel creyente de que en algún punto vamos a desaparecer todas, porque los servicios, cada vez las empresas necesitan tener los servicios más in-house. Entonces cada vez están delegando menos en una agencia por un tema de inmediatez, por un tema de que están produciendo mucho más contenido que antes.
Sobre todo los retail, ¿no? El retail.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, algo que estamos haciendo en Whiplash ahorita es que ya no te vendemos el servicio, o sea, el logo en sí, sino que te ponemos al equipo de diseño a la orden para todo el branding que tú quieras diseñar. Entonces es más un tema, un servicio por suscripción, más que venderte el logo, sino mira...
¿Se llama consultoría?
Sí, pero no una consultoría personalizada, sino un tema de que tú necesitas un equipo de diseño, un equipo web y un equipo, no sé, de automatización para trabajar ese e-commerce en el que estás vendiendo o que quieres distribuir. Bueno, nosotros te ofrecemos ese equipo por un monto fijo mensual. Y entonces ya tú tienes todo. No es como que, ay, ¿cuánto me cuesta hacer este flyer? ¿O cuánto me cuesta hacer este video? No de 10 minutos, sino de 20. Pide lo que quieras, un monto fijo mensual. Es como un tema de automatizar que el cliente pueda pedir y obtener el servicio rápido, más que con el intermedio de que tenemos que reunirnos para ver cuál es este presupuesto, ¿sabes?
¿Y tú, Mariel, dónde te ves en este camino? O sea, ¿a dónde crees que, bueno, esto es lo que voy a hacer? Porque si va a desaparecer mi modelo...
Me da risa porque yo siempre pienso como que, o sea, ya quiero cerrar la agencia, es demasiado estrés. pero es porque el día a día de los clientes...
Bienvenida al
es
club.
Algo, sí, es un tema que te satura. Y al mismo tiempo es algo que me gusta mucho, solo que uno se satura al final del día es que llegas ya drenado.
O sea, yo creo que lo que nos gusta es pensar, crear y hacer que la gente siga una idea que tú planteaste.
Es eso, o sea, yo como me veo es intentando hacer o productizar más servicios míos, productos míos.
Claro.
Y venderlos por mi cuenta o quizás haciendo conferencias o dictando cursos y cada vez menos dando servicios a otros particulares.
Sí, eso es un camino...
Creo que al final todos nos vamos a convertir en un negocio, ¿no? En sí mismos. Entonces vas a comenzar a vender productos tuyos,
¿Será sustentable a través del tiempo?
Sí, vale.
O sea, porque, por ejemplo, ¿qué tan atractiva vas a ser a través de los años conociendo las nuevas plataformas? O sea, bueno. No, llamemos el TikTok del momento.
Claro.
O sea, cuando salga Flicky Toki, o sea, ¿qué tan motivada vas a estar para entrar a conocer Flicky Noki y hacer charlas y conferencias sobre Flicky Noki?
Exacto. Pero es el trabajo de adaptarse. Así como antes, si tú tenías una tienda de zapatos, tenías que meterte en el mejor centro comercial que armaban en la ciudad, pues ahora tienes que estar en la nueva plataforma y tratar de mantenerte al día. O sea, ese va a ser realmente el esfuerzo que vas a mantener. No tienes que estar de 8 a 5 en la oficina, pero tienes que estar conectado todo el tiempo. Y yo creo que con la automatización que viene gracias a inteligencia artificial, la gente va a tener como full dinero y full tiempo libre para consumirte y para comprarte. Entonces ahí es donde, o sea, mucha gente me dice como que, ay, bueno, pero otro podcast, qué fastidio, ya todo el mundo tiene un podcast. Es como, no, crea el podcast ya, porque dentro de nada va a haber mucha gente en internet sin nada que hacer, más de la que ya hay ahora, buscando contenido, porque sencillamente va a trabajar menos horas al día. Eso es de aquí a 2 años. Entonces, que te consigan a ti ya allí haciendo algo.
Sin duda alguna. Yo creo que la relación que tiene la gente con los... Es eso tal cual. Tal vez no es un nicho más masivo, pero es un nicho más involucrado.
Exactamente.
Es un nicho que además que aprecia lo que conversas y dices.
Y que TikTok nos dañó mucho. Y ahora si tú no ves 10 millones de views, te sientes como que fracasaste. Y no es así, brother. 20.000 views es mucho.
Es mucho.
10.000 es muchísimo. O sea, imagínate un evento de 10.000 personas.
Bueno, eso yo siempre hago ese ejercicio.
10.000 personas que te están viendo.
Yo siempre hago ese ejercicio. Sí. Por ejemplo, el otro día estábamos haciendo como review de solo el TikTok. Y, Rochon, tenemos una super ola, super vetada de TikTok. Estamos llegando nada más a 30.000 personas por TikTok.
Exacto.
Y, es el estadio universitario. O sea, claro, imagínense loquísimo. Eso de gente que se expuso a ti solamente en eso. Lo que pasa es que TikTok tiene esa versus un tweet, que haces un tweet y lo ven 40 personas y tú dices, esto no tiene sentido.
Exacto.
TikTok nos dio mucha dopamina. Nos dio
demasiada.
Mucho.
Y fue tremenda idea para hacer crecer ese negocio, ¿no?
Para hacer crecer ese negocio, que probablemente una de las cosas lindas que te podrías haber dado cuenta tú estando acá, que Venezuela está libre de publicidad.
Sí.
Qué horrible es entrar en TikTok en España. Es horrible.
Es espantoso, sí.
O sea, porque ves un TikTok publicidad, un TikTok publicidad, un TikTok de publicidad.
Y sabes que no sé por qué las empresas en España, digo en España porque es donde las he consumido más constantemente, como que no han entendido el formato de TikTok. Entonces te lanzan una publicidad como si fuera de televisión. Y no, sí. ponme por lo menos, en vez de McDonald's ponerme la hamburguesa así con la lechuga perfecta, que sé que no es, ponme el TikToker que prueba las hamburguesas probando tu hamburguesa nueva. ¿Sabes? O sea, házmelo por lo menos TikTok para yo seguir consumiendo. Qué fastidio tener que ver algo como que no está planteado para la plataforma.
Mayor, ¿y dónde está la felicidad?
Bueno, mira, yo soy una persona, no me gusta decir que soy materialista, pero yo sí veo en lo material mucho sentimiento de avance y progreso. Entonces, para mí, en este momento de mi vida, sentir que, por ejemplo, puedo meter a mi hija en un buen colegio, o que tengo un buen lugar para vivir, o que tengo un buen carro, me da mucho sentido de felicidad. Y de avance y de progreso. Pero realmente siento que la felicidad está en hacer lo que te gusta. Y en lograr todo eso disfrutando de lo que haces, ¿no? En estos días estaba lanzada una encuesta en TikTok que decía, ¿qué prefieres? ¿Un trabajo de 8 a 5 que te dé estabilidad? ¿O trabajar en lo que te guste, pero no tener seguridad si mañana te van a pagar o no? Y las respuestas eran completamente mixtas. Claro. O sea, no había un porcentaje. Posición,
claro.
Y yo decía, bueno, claro, es que depende de la personalidad.
Claro, va a depender
de la personalidad. Hay gente que nace para... No está mal decirlo, para ser empleado, que le gusta seguir instrucciones, que es perfecto cumpliendo como cierta rigurosidad, y hay otros que nacen para emprender y allí no hay ningún tipo de seguridad.
¿Cómo estás viviendo este momento de la mujer en la sociedad?
Súper bien. Me pasó que de hecho tuve una hija mujer y yo pensaba que iba a ser hombre porque yo siempre he estado rodeada de hombres, siempre he trabajado con hombres. O sea, de hecho, hay pocas mujeres en mi equipo. Pero no es algo...
A diferencia de Dani, que el otro día cuando tuve una reunión con Dani, le dije, bueno, Dani, necesitas poner el balance.
Sí, puras mujeres.
Puras mujeres.
Yo le dije, ¿a ti esas mujeres se te embarazan? O sea, y tú pierdes el equipo porque son puras mujeres. Y ojo, no tiene nada de malo. Ella lo hace, de hecho, con toda la intención claro. Ni siquiera de apalancarse, ni de... tener como apoyo, porque no lo necesitan. O sea, son tipas súper talentosas que van a estar ahí o en cualquier otra parte.
Sí, sin duda.
Pero es un tema de que es como ella se siente cómoda a trabajar con esa energía. Y a mí nunca me ha pasado así. Yo incluso desde que hacía radio siempre era con hombres. Creo que es por un tema de que también me crié con varones y mis primos todos son hombres y siempre estaba en ese entorno. Y me he dado cuenta que de un tiempo para acá, como que las mujeres dejaron de pelear y comenzaron a apoyarse. Pero de verdad, genuinamente. O sea, no es un tema poético de internet, está sucediendo. Entonces ahora me gusta hacer alianza con mujeres y me abro mucho más a trabajar con ellas.
¿El hecho de tener tu chama te hizo cambiar?
Por completo. Porque yo decía, ella no puede nacer en este mundo, sí.
Se aceleraron los miedos.
Total, por eso comencé la idea con ese tema y no la cerré. O sea, yo decía como que no solamente tengo que ser un buen ejemplo para ella, sino que tengo que protegerla del papá que quiere que ella sea una princesa y no sufra. Claro. O sea, no, ella tiene que seguir su camino y tiene que llenarse de lodo y tiene que hacer todo. O sea, tiene que saber cambiar un caucho. Sí. Ella no va a ser como yo. Ella tiene que poder hacer. Y creo que ahí está como que el progreso de la mujer en la sociedad. Si quieres igualdad de condiciones, vamos a tener igualdad de ambos lados. Vamos a criar mujeres que sepan cambiar cauchos y vamos a criar hombres que aprendan a poner límites cuando dicen que no, por ejemplo. Sí.
Y que no sientan que está amenazada su masculinidad por cualquier hecho.
Que puedan usar el rosado libremente.
Sí, exacto. ¿Y transformó tu forma de entender la publicidad? ¿Te sientes afectada de consumo de productos? ¿Te preocupó cómo están creados los productos?
Sí, totalmente. Pero lo transformó como de la misma manera que lo transforma hacer ejercicio. ¿Sabes? Como que abre tu mente a nuevas perspectivas y entonces no es que tú entiendes más de marketing porque eso lo da la experiencia, sino que entiendes más de la vida y de los procesos y eres más empático con la gente y de repente sabes cerrar ciclos o así como terminas una serie en el gimnasio y sabes que ya tienen una rutina, tú entiendes que también debes tener un horario de trabajo y adecuas tu trabajo a eso y todas tus tareas a eso. O sea, sí siento que cambió por completo mi manera de ver el marketing y que me enseñó mucho más de ventas de lo que he aprendido en la universidad, pero no sé cómo explicarlo bien. Creo que es más, te enseña como habilidades blandas y no de marketing en sí, pero eso te ayuda demasiado dentro del negocio.
Y eso, ¿puedes sentir que ha afectado a tu entorno laboral?
Sí, pero para bien, porque gracias a eso y gracias al poco tiempo que ahora tengo para trabajar, hemos automatizado casi todas las tareas de la agencia.
Claro, entonces ya te pone un nivel más adelantado. Exacto. De lo que normalmente alguien... O sea, donde estaría Whiplash sin ese proceso hubiera sido más atrás.
Exactamente. Que antes yo pensaba que era un problema y que iba a ser una desventaja para nosotros. No, nos dimos cuenta que hay tipos de clientes que en vez de la atención personalizada de llamarnos todos los días, buscan también agilidad de servicio y quiero esto para allá y para ayer y sin tener que explicarte tanto. O sea, hay mucha gente que necesita como esa eficiencia. Entonces, nos abocamos 100% a ellos. O sea, ya no había chance para andar en ambos bandos. Y la verdad, ha funcionado bastante bien. Creo que para todos, porque aparte el equipo que trabaja conmigo también tiene ahorita mejor calidad de vida, tiene los fines de semana libres. O sea, hay como toda una calidad de trabajo que antes no existía gracias a estas herramientas nuevas.
Marjorie nos enseña mucho a las personas que la seguimos, ¿no? Incluyéndome.
Marjorie intenta, sí.
¿Y de dónde aprende Marjorie?
De los mismos lugares donde aprendemos todos, de podcast. Ya a mí me encantaría decir que me leo 8 libros diarios, pero es mentira. O sea, el
bueno, nosotros decimos eso, Juan y yo decimos que leemos libros, pero en realidad vemos TikTok.
Lo viste en TikTok.
Y decimos total. Que leemos libros para parecer más inteligente.
Total, yo igual. Podcast y TikTok es lo que más consumo. Y creo que soy como muy buena haciendo mi ecosistema de...
¿De a quién...?
Exacto, de la información que recibo.
La cura de contenidos que necesitas.
Exactamente. Yo soy de las que no le va a prestar nunca el teléfono con mi sesión inicial a la bebé. O sea, no va a pasar. Tú vas a tener tu propia sesión y tu propio algoritmo porque no me vas a dañar el mío porque he trabajado mucho tiempo en eso.
Sí, a mí me pasa que me lo matan y...
Claro, YouTube, horrible.
No, Bipley.
Te lo destruye.
Exacto.
Sí.
¿Cuáles son los tres...? O sea, recomiéndale a la gente que nos ve y a mí, a todos, los 3 TikTokers que más te gusten. Sea lo que sea, ¿no? Tiene que ser
de... Sí, es duro. No recuerdo nombres ahorita, pero me gusta mucho, por ejemplo, la chica de las abejas. Sé que no tiene nada que ver con conocimiento ni con lo que hago, pero me fascina. O sea, es un tema que no puedo dejar de ver sus videos. Me gusta mucho marcas como Chipotle, por ejemplo, que siento que ellos me generan ideas para mis clientes. No las copio tal cual, pero digo, mira, esto es lo que hay que hacer. O sea, tenemos que hacer un meme así. Hay un montón de TikTokers americanos que me fascina porque dan información casi de la NASA.
Sí, claro.
Y yo me quedo viendo como que loco, cosas que nunca entendí en el colegio de física y me encanta entender a través de TikTok.
Mi esposa dice que yo soy español wannabe porque me gustan mucho las cosas de España, ¿no? Entonces, hay un chamo en TikTok que se llama Noticias Ilustradas, que presenta noticias complicadísimas, pero lo hace de una forma tan caimanera. Él es ilustrador, pero él lo hace como si fuera en PowerPoint mal hecho, un muñequito, tiene una gorrita.
Okay.
Y es fantástico, lo adoro. O sea,
lo ilustra, pero no hace una ilustración perfecta estética.
No, es una ilustración demasiado caimanera, pero te cuenta, por ejemplo, la invasión de israelita en Palestina. Pero un tema profundo y serio, con un lenguaje muy coloquial, muy de calle, con una ilustración terrible. Pero es fantástico. Y además,
es la mejor forma de aprender.
Es una maravilla porque además nosotros tenemos como un concepto que es el fun edutainment, que nos encanta. O sea, la educación a través del entretenimiento. Y yo creo que este pana lo hace muy bien así. Y luego me quedo pegado con la gente que hace cosas. Hay un chamo colombiano en el Chocó que es campesino. Ajá.
Qué cool.
Pero es campesino en pueblo adentro. Y entonces él lo que cuenta todos sus días es cómo va a la hacienda a buscar banano, a buscar su comida, con muy humilde, ¿no? Ese tipo de contenido me encanta.
Claro, y es súper exótico para uno que jamás se ha tenido que mover en el sol.
¿Y sabes qué me interesa? Me interesa este chamo, la necesidad que tuvo de crear contenidos. Porque ese chamo que está en un estado muy lejano, muy remoto, que lo que está haciendo es sacar yuca, sembrar ¿por qué le provoca hacer contenido?
Es verdad.
Esas cosas me... Y además que es complejo porque él está solo, entonces tú te das cuenta, ok, él tuvo que haber puesto el celular acá a grabar, ir para allá para hacer estas tomas de subir. Y luego editar. Y luego, me parece mágico. O sea, ese tipo de cosas me parece mágico.
Que tiene muchísimo trabajo, realmente.
Tiene mucho
trabajo. La narración de cualquier videoblog, que sí, lo que hago en un día. Brother, puedes pasar todo el día grabando, de verdad, es demasiado.
No, a mí me pasó el otro día y dije, bueno, estaba de viaje para España y dije, voy a hacer esto del viaje. No, brother, estoy reventado. O sea, estoy cargando 3 maletas, hasta, pana, o sea...
No, y deja el teléfono ahí, camina, luego vuelve a buscarlo para que se vea, ¿sabes? Porque la toma estética de que caminaste es lo que hicimos.
Y creo que está mal pagado.
Se usa súper.
Que eso es algo que a mí me molesta mucho y yo lo he dicho muchas veces aquí, Instagram, te odio. ¿Por qué no pagan, pana? Si tú estás cobrando por eso.
Claro.
O sea, me parece que además está muy mal remunerado porque luego los talentos y la gente que hace contenidos tienen que buscarse. La forma de
sus
vivir.
Sus clientes y forma de monetizar.
Y que luego ya se vuelve otra, o sea, se transforma hacia mal, creo yo, porque si tú tuvieras la libertad 100% de la creación, creo que llegarías a estados de iluminación
claro.
mejor.
Y así es como las cuentas crecen realmente.
Sí.
Luego, cuando ya tienen un sponsor, una cosa, tú ves que comienzan a hacer contenido diferente.
Eso aplica todo menos para nuestros sponsors. Eso
no aplica.
Eso, exacto. Sí, yo creo que mis clientes no vean esta.
Bueno, pero es una realidad, si son las marcas.
Son las marcas, efectivamente.
Totalmente. A mí me da demasiada risa cuando llega una llamada y que queremos innovar en todo sentido, pero no queremos cambiar nada. Es como, bueno, está difícil la.
Dame tres podcasts para cerrar.
Podcast de Tim Ferriss Show,
claro.
Maravilloso. Marketing sin filtro, el mío. Simplificamos mucho la información de marketing. Y me gusta, no me acuerdo del nombre, no puede ser. Yo veo muchos podcasts de maternidad. Y de Mom Hour, creo que es uno de los que mejor concentra la información sin y como que dictarle a la gente lo que tiene que hacer de forma, porque en la maternidad hay como muchas peleas en cuanto a cómo se debe criar,
sí.
Que si respetuoso, que si no sé qué, que, o sea, y la gente de verdad entra como en un debate chimbo. Esta persona es como demasiado abierta y te lo explica todo súper bien.
A mí me parece que la maternidad es uno de los sucesos que más se ha transformado en los últimos años y el como sí. Lo estamos viendo ahorita es hermosísimo.
Yo agradezco mucho tener hijos ahorita y sí. No antes, porque siento que la cantidad de información que hay, que puede ser contradictorio, porque mientras más información haya, tú también te vuelves un poco más loco, porque tienes como demasiado conocimiento de lo que puedes estar haciendo mal, pero al mismo tiempo, o sea, vamos a crear mejores seres humanos, es inevitable.
Sin duda.
O sea, las cosas se están haciendo mejor y punto.
Sin duda. Diferentes, seguro diferentes.
Exacto, exacto.
Bueno, yo te voy a poner los que tres que escucho.
Ay, por favor.
No tiene nada que ver comedia. Nadie sabe nada, que es de donde tú vives, okay. Que es Berto Romero y...
Que es buenísimo.
Lo disfruto muchísimo. Luego el de España también, Estirando el Chicle, que son dos chicas, pero muy, muy,
okay,
muy...
Ok, ese no lo conozco.
Muy divertidas, o sea, porque... Es como medio feminista, pero guarras, es como súper, súper divertido. Y luego escucho muchos deportivos, la verdad. Escucho muchos podcasts deportivos de
¿Y cuál es el que más te gusta?
A mí me gusta mucho escuchar, hay un tipo que participa en la Kings League, que es de un equipo particular, pero Gerard Romero me parece como que desarrolló su... El tema del streaming en España lo estoy siguiendo mucho, porque creo que no está sucediendo en todos los lugares del mundo por igual.
Okay.
El streaming en Estados Unidos sí, pero el streaming en Estados Unidos está como muy centrado en el gaming. El streaming en España se transformó. El streaming en España es periodístico.
Sí.
Y lo agarró una comunidad que yo no hubiera esperado que lo hubiera agarrado. O sea, ahí Ciro López, por ejemplo, un narrador, un periodista de 65 años, tiene su territorio en Twitch... Y tiene su programa en Twitch de
increíble.
Solamente hablar. Y a mí me parece increíble ese suceso, esa transformación de suceso me parece increíble. Entonces,
y tú sabes que eso yo siento que nace porque los jugadores españoles, que son como top en todo el mundo, o sea, todo el mundo los sigue, empezaron ellos a darle importancia al streaming por encima de los medios, porque los medios eran demasiado tóxicos.
Claramente.
Entonces ellos voltearon así y todo el mundo volteó a hacer streaming, a ver streaming, porque estaban entendiendo como que aquí hay algo importante que se está haciendo.
Es que nada más antes de ayer vi una conversación entre Piqué y Ibai. Yo los escuchaba hablando y Piqué, de pronto Ibai le dice, mira, imagínate que tuvieras un pingüino y tuvieras que pelear con un pingüino, ¿cómo le ganarías? O sea, un periodista nunca le haría esa pregunta.
No, claro.
Entonces la conversación ya es otro tema. Entonces claro. Yo creo que está muy enriquecido por allí. Y luego... Este te lo recomiendo, que no me gusta mucho recomendar cosas, pero Radio Ambulante, que es
okay.
Otra cosa. Radio Ambulante es crónica, es un podcast latinoamericano y te lo recomiendo a tope.
Brutal.
O sea, darle la oportunidad de escucharlo a uno, porque Radio Ambulante hace como análisis de la vida real y te va comentando el reportaje, es como muy más sociedad, me parece súper interesante.
Genial. Me encanta.
Mira, Marjorie, se nos acabó el tiempo. Ya tengo a la estrella ahí cortándome como loco.
Bueno, cuando vuelvas a ir a España, por favor, esta vez avísame y grabamos otro.
Ay, sí, sería genial. Ahí me, no, con esos talentos ahí.
Claro.
Creo que voy en junio.
Genial. No, y tienes muchos amigos allá, ¿no?
Sí, ahí.
Te vi ocupado en esta visita que hiciste.
No, ahí tengo cosas que hacer bastante. Y comer.
Que, bueno, nunca falta.
¿Qué fue lo que más te gustó de Venezuela?
Vi Caracas espectacular en general, sí. Está bellísima, está muy cuidada, está muy linda. No quiero entrar en polémica, pero yo sí la vi muy bien, pues.
Sí, es que la verdad.
Listo.
O sea, ¿por qué no decir la verdad?
Sí, sí. Sí, vi que todo estaba funcionando.
Bueno, esto fue el placer de haber tenido a Marjorie sentada en la mesa. Vacílate esto. Marjorie, gracias.
Qué lujo estar aquí, me encanta. Aparte, tenía mucho tiempo queriendo venir y conversar contigo en persona, porque ya.
Sí, ¿verdad?
Zoom, qué fastidio.
Ponerle una cara física, como dice Berto Romero, cárnica.
Exactamente.
Llévatelo, gente, nos vemos.
Bye.